Tenemos el placer, la alegría de reencontrarnos con una figura de nuestras mañanas, el señor Dani Badenes.
Buen día, ¿cómo andan?
Andamos
Hola,
muy
Dani.
bien.
Yo
¿Y
debo
vos cómo
decir que no
andás?
tengo solcito, y hace un frío, todavía está fresco el día.
¿Y qué tenés que no tenés solcito? Las ventanas cerradas, ¿qué tenés?
Y tengo una. Para empezar, estoy de espaldas a la ventana. Tendría que describir la distribución de la situación, de la habitación en la que estoy acobachado para que no escuchen a las niñes.
Ah, bien, 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 bien. Capaz que tenés que hablar un poco en voz baja, Dani. No. Ahí
No,
me
no,
cambié.
no hace falta.
Bien, con ese
No, los que
volumen.
tienen que tratar de hablar en voz baja son ellos.
Es
Pero qué
verdad.
difícil decirles eso, ¿no? Sí, sobre todo después de 50 días adentro de la casa, sin poder salir, ¿no?
Claro. Ahí va.
Muy
Bueno.
difícil.
Se
Mi hija
suma Dani.
tuvo la semana pasada su primera decepción política, después de haber escuchado muy atentamente a Alberto. Y haber entendido lo que dijo. Ustedes saben que ¿se acuerdan esa conferencia sábado a la noche, Alberto, que habló de las salidas? Bueno, hemos hablado de esto en el aire también, de las idas y vueltas. Pero para mí fue alucinante escuchar, verla escuchar. Al día siguiente yo justo tenía que salir a hacer una compra grande de supermercado, y me dice, te acompaño. Y yo le digo, no, no podés venir. Tiene 3 años y medio. Y me dice, pero Alberto ayer dijo.
Qué genial.
Así que le explicamos que no, que sí, que se iba a poder, pero no al supermercado. Y después, bueno, vivió su frustración de la tensión entre los gobernadores y el presidente. Así que en cualquier momento le podemos hacer una nota también.
Muy bien, para chequear entonces cómo atravesó esa desilusión política.
Che, tengo que hacer
Más.
un cambio logístico, pero acá estoy, ¿eh? No me dejen
Epa,
afuera.
mirá quién apareció ahí. A ver, hablá, qué placer escucharte. Ahora se te escucha bastante bien.
Tuve que hacer un cambio importante, y aquí me quise sumar a la mesa para escuchar esta anécdota. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andás?
Muy bien. Se dice que el cambio fue ir a buscar una mermelada.
Te descubrieron.
Picarón, loco. No, fue un poco más que eso, pero sí, se saborea cual mermelada buena, así que agradecido estoy.
Un poco más sería hacer las tostadas.
Sí, no, pero ya eso me. Demasiada tensión para una mañana. Hacer tostadas mientras hacemos programa, no sé, no, demasiado.
Antes o después, en todo caso, o en algún corte publicitario.
Se me pegan las tostadas al almuerzo.
Claro.
Ya no serían almuerzo ni un desayuno, sería un brunch.
Un brunch, está bien. Un brunch con mermelada también, ¿va? Sí.
Depende
Yo
de qué es
creo
la
que sí.
mermelada.
Sí,
Claro.
podría ser una de esas mermeladas de pimienta de las cuales tanto hablamos durante el verano.
Sí, me gusta. Pero no tengo mermelada de pimienta, tengo de dulce membrillo nomás.
Qué rico.
Bueno, amigo, no estás tan mal. Y hablando de seguir sumando gente, abrimos la puerta, abrimos la ronda en torno a este fogón porque está acá el señor Matías Esteban, a quien le damos la bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo va?
Buenas. Muy
Mati,
bien.
¿vos qué pensás? ¿La mermelada corre o no corre con el brunch? ¿Sos una persona de brunch?
Es que yo me levanto casi siempre un poco tarde, es decir, es como que ya el brunch para mí ya no, no, ya que es como voy directamente al almuerzo, digamos.
Al
Sí, sí
almuerzo.
es un día donde yo dispongo de los tiempos de manera un poco ociosa, digamos. Yo, en realidad no, me levanto temprano siempre, pero bueno, después si tengo el día así medio libre, prefiero levantarme un poco más tarde. Así que desayuno, brunch, capaz que ya salteo hasta el almuerzo.
Buenísimo, buenísimo. Son gustos, ¿viste? Cada uno administra en base a su tiempo y en base a sus preferencias, en base a lo que quiere a la mañana. Yo creo que el brunch también es algo que estila mucho a la gente a la cual le gusta desayunar Salado. Pero bueno, no has venido acá para hablar de brunch, me parece.
No, no, y aparte no quiero polemizar con el hecho del uso de la mermelada, que la verdad que no es de mi gusto, así que no quiero entrar en polémica con la mesa de compañeros ahí. Así que bueno, mejor no decir nada.
¿No es de tu gusto polemizar o no es de tu gusto la mermelada?
No es de mi gusto ni en este caso polemizar para no abrir un debate amplio, pero la mermelada la verdad que no es de mi agrado. Así que como que lo dulce sí, pero la mermelada en sí es como no creo mucho en ese, no me gusta. Entonces claro, no quiero entrar en polémica.
¿Pero qué, ninguna mermelada?
¿Vos sabes que no? Quizás podés llegar a ser, digamos, como se dice, untada junto con manteca, ponele, o algo así, pero si no tengo manteca o no tengo algo para coordinar, digamos, para combinar, no, directamente mermelada sola no. Unas tostadas, como decían recién, con mermelada, no. Preferiría que no. La prefiero solo, la tostada.
Tenés tu propia personalidad frente al desayuno. Bueno,
es simplemente eso. Tampoco, por eso digo, tampoco es que el ánimo de polemizar ni le encuentro un sentido demasiado más que eso, que un gusto, digamos.
¿Y cuál es la elección favoritaria? ¿Sería? No, no existe.
¿Favorita? No existe favoritaria. O sea, favoritaria para las empresas que venden mermelada sería.
Claro. Si no querías polemizar, Mati, ya es tarde.
Ya es tarde.
Pero directo, que hay Juan. Es que la mermelada tiene como tanta cantidad de sabores, gustos, opciones y marcas, y hay, bueno, la cantidad de frutas que se siembran en el país, que tenemos en el país, qué sé yo, hay como un montón de formas de elegir ese tipo de ese producto. Pero en el caso mío no me gusta ninguna, digamos, no hay. De hecho, la que consume acá en casa es mi compañera, Cristina, que es ella la que consume eso, pero yo no los toco. O sea,
si fuera por vos que se funda la industria
mermelística. La campañola, que se funda la campañola.
Así que vamos todos con
nunca fuera la cuarentena la fabricante de mermelada.
No, bueno, qué sé yo.
Después es de eso, las escuelas.
Claro. Igual sí, los dulces sí, y recién hablando del dulce de membrillo, pero claro, la mermelada, el hecho de ese como más blando, eso no, como, no alcanzo a encontrarle una especie de gusto a eso. Es,
está bien, igual la mermelada de membrillo es un cacho de membrillo puesto en un tarro, digamos.
Claro, sí, por eso. Y el dulce membrillo tiene cierta consistencia que no es mermelada en el sentido de lo más, digamos, ese valor más líquido que puede llegar a tener una mermelada. Ese dulce. No. Sí, eso no es una cosa muy complicada.
Me gusta conocerte más en esta mañana, Matías.
Bueno, sí, la verdad, sí.
Y hablando de conocer, ¿no? Sí, ¿cómo?
No, que iba a decir que, por ejemplo, si hay mermelada y hay manteca, prefiero untarla solamente con manteca sola, según el día, ponele, pero a veces puede llegar a ser una combinación, ¿cómo se dice? Un maridaje entre mermelada y manteca. Pero, suponete, de 5 galletitas que puedo hacer o tostadas con mermelada y manteca, quizás haga 4 con manteca sola y una, ponele. Es mucho menor la elección mía de la mermelada y la manteca que la manteca sola.
Claro. Está bien, Mati. Bueno, ya te puedes relajar con este debate que te ha generado tanta tensión.
No, es eso.
Y ha establecido una verdadera grieta en la mañana de Futura. A veces sucede, ¿qué le vamos a hacer?
Y no, estamos recibiendo adhesiones por privado, además. A esta anti mermelada.
Esa adhesión que... Claro, ven, yo sabía que no quería abrir esto.
La bronca que me dio esa adhesión que apareció por privado, no la puedo graficar. Porque hay gente que uno después la ve comiendo mermelada, eso es lo peor.
Claro, porque después nos van a tildar de que al final vos venís y tirás acá este tipo de bomba y después que venís comés mermelada.
Exactamente.
Mermeladofóbico, loco, paren un poco. No. Bueno, ordenemos un poco toda esta locura porque ya esto es un desastre. Y creo que ya a la gente hay que darle la noticia para que la piense ella, ¿no? Masticada. Entonces que cada cual decida lo que hace con su propia mermelada, gente. Claro. Y no nos convocaba la mermelada en el caso en el caso de estas 10 y 18 de esta mañana de jueves, nos convocaba otra cosa, Mati.
Sí, habíamos comenzado ayer con esta visita a lo que es El Padrino, y estábamos charlando ayer unas cosas, y hoy quizás abramos para otras un poco diferentes, aunque sigamos dentro de del tema del Padrino, por ahí para charlar quizás otro tipo de perspectivas. Ayer hablamos bastante de la trama, sobre todo de la 1, y hoy quería contarles algunas cosas que estuve investigando y que viendo así de la forma de producción de la película, y sobre todo de una situación que a mí me interesaba también, que era algunos temas que trabaja El Padrino, y algunas relaciones, si llegamos a llegar con el tiempo, que son algunas relaciones con otras producciones que por ahí tocan la temática o alguna temática de las que toca El Padrino. En principio, contarles que El Padrino, bueno, la 1 fue en el 72, la 2 fue en el 74 y la 3 en el 90, pero la primera, que era la que más me interesaba, era para contarles que, bueno, que obviamente que ayer no lo hablamos, ni lo dijimos así o lo soslayamos en un punto, que fue el hecho de que viene de un libro muy, muy famoso en Estados Unidos y luego traducido en el resto del mundo, que es El Padrino, se llama El Padrino, que es de Mario Puzo. Y en ese libro, bueno, primero que fue un bestseller, fue un éxito, un exitazo, sí, increíble. Y luego que las productoras, una productora importante de Hollywood, la Paramount, compró los derechos, los compra ya directamente en el momento en que Puzo lo estaba escribiendo, porque Puzo es como un negociante, medio parecido a Coppola en la forma de ser. Se llevaron muy bien en el momento en que lo escribieron al Padrino, porque lo escribieron juntos después al guión. En el sentido de que Puzo y Coppola son dos tipos que entraron a esta idea y a este proyecto con muchas deudas, con muchísimas deudas. Coppola, en el momento en que agarra el Padrino, de hecho él nunca la consideró una gran obra dentro de su carrera ni nada de eso. Y él lo pensó como una especie de trabajo por encargo, siempre. El resto pensamos que no, que es una gran obra y que no necesariamente tiene que tomarse de ese lugar, sino que como que Coppola lo tomó como algo medio secundario en su carrera, y Puzo de alguna forma también, de hecho él lo escribe como medio por encargo al Padrino, y en la ola de lo que es la temática de mafias y de gangsters. Es una temática que por ahí... un subgénero que, bueno, que interesa por ahí o que interesaba en esa época y que quiso poner en juego eso. Sobre todo la tradición y el hecho real de que en Nueva York hay 5 familias italoamericanas que dominan el negocio ilegal y tal. Realmente existen esas 5 familias. Y que, bueno, y que Puzo, con el conocimiento que tenía de... Él también es italoamericano y que tenía como un conocimiento de ese submundo y, bueno, y volcó en El Padrino, en su obra literaria, este conocimiento. Y hay como un desarrollo bastante importante de todas estas prácticas de esta gente, ¿no? De todo ese mundo del AMPA, del mundo de la delincuencia, de las formas de la organización. En la novela se cuenta bastante eso, y el desarrollo de un personaje que es Michael, que luego en la película también va a estar. En las películas va a estar. Lo que hace Coppola es distanciarse, y junto con Puzo, porque Puzo también no está de acuerdo con seguir su libro, sino distanciarse del concepto de mafia tal cual, y además de que no está pensado directamente desde contar la mafia con todas las letras. De hecho, ellos tuvieron bastantes problemas en el momento en que empezaron el proyecto de la película y a planearla, porque los mafiosos se enteraron de que estaban haciéndola y les mandaron mensajes como los que aparecen en la película, digamos, le tirotearon el auto a un productor, le dejaron una carta, no hagan esta película porque van a ver, bueno, había como una presión importante de una de las familias, la familia Gambino, que presionaban para que no se hiciera. Fue bastante polémico ese inicio del rodaje, porque, bueno, había presión. De hecho, en un momento dado, hicieron como una especie de reunión, se reunieron con uno de los capos, de hecho creo que con uno de los capos de la familia Gambino se reunieron directamente, y incluso acordaron que la premier, la estreno, todo lo que se recaudara fuera destinado a la familia. Fue como mucha la presión y el hecho del momento en que tuvieron que ceder a eso, y se dieron además al hecho de que la palabra mafia nunca aparece, la palabra Cosa Nostra nunca aparece, Por lo tanto, esto va de acuerdo con lo que quería Coppola realmente, que fuera una película de una familia. Ayer hablábamos de eso un poco, y bueno, porque es una historia sobre una familia. Tema Mati, de la familia, sí.
A ver, porque me dejó intrigado. Efectivamente, ¿se hizo un acuerdo en el cual parte de una recaudación del estreno fuera para una de estas familias?
Sí, sí,
¿o es
sí,
solo
sí,
como un rumor?
No, es real y está totalmente documentado. Y tanto es así, Pachi, que ayer hablábamos de un personaje, de un actor que era es Lenny Montana. Y ese Lenny Montana lo estuve rastreando, que hace el personaje de Luca Brasi, que es el personaje que a todos le llama la atención al principio por su cara, su porte, es robusto, es grandote, tiene una cara de boxeador, que realmente fue boxeador, luchador fue. Y Lenny Montana era un sicario de la mafia, un sicario de la familia Gambino. Y luego, cuando lo ven entrar, porque después de estos arreglos que hacen en postproducción, ponele, la postproducción del Padrino fue realmente juntarse con los mafiosos, y lo que hicieron fue acordar que también participaran extras, como si fueran una especie de asesores de guión, ponele, de lo que sucedía, lo que iba a suceder en la historia. Y bueno, de hecho, Luca Brasi está interpretado realmente por alguien que participó de lo que era la mafia, y Lenny Montana es un personaje, una persona que tuvo, bueno, de hecho hay en su historia, leí una crónica sobre él donde él prendía fuego la casa, digamos, era un pesute, digamos, un tipo que no era que una especie de soldadito último no, era una persona que se encargaba de cosas bastante densas. Y de hecho, cuando lo ven entrar en el set, le llama la atención, digamos, es una persona que llama la atención, digamos, un tipo grandote, la cara de pocos amigos, qué sé yo. Y le preguntan si quería hacer un papel y bueno, y lo meten como Luca Brasi, que luego muere de una forma muy espectacular, lo ahorca y tal. Y Luca Brasi está interpretado por Lenny Montana y él tiene esta historia en su cuerpo, digamos, el hecho de que él había sido un mafioso, ¿no? Así que bueno, esto de la presión que surgió y de todo lo que sucedió en el rodaje, también se vio reflejado en que a Coppola no lo querían, como director, él mismo resistió al principio, que no, tampoco tenía muchas ganas de hacerlo, pero bueno, tenía muchas deudas de las películas anteriores que había en las cuales había participado. Ayer lo dijimos, a Pacino tampoco lo querían como actor, a Brando tampoco lo querían como actor, no lo querían como actor porque era un actor muy difícil, un actor muy, siempre fue muy, muy complejo para trabajar con él, llegaba tarde, no se sabía, no se aprendía la letra, era muy caro, era inestable en el sentido de su personalidad. De hecho, hay una anécdota de donde ellos van, los directores, los productores, para que Brando no aceptara, le exigieron, él ya era una superestrella de Hollywood, le exigieron que hiciera una prueba de cámara, un casting a Brando le hicieron hacer, y Brando no se negó. Brando estuvo para el Padrino re sumiso, re dócil, que para las otras películas nunca había pasado eso.
Y quiero buscar a ver si aparece la prueba de cámara, o sea, de Al Pacino, de Marlon Brando.
Vos sabés que no está, porque creo que no está, porque de hecho en el DVD creo que no sale, porque ellos como que le llevan la cámara a la casa, a la mansión de Beverly Hills, o sea, donde vivía, una cosa así re grosa. Él aparece excedido de peso, aparece con pelo largo. Él no era una persona de 60, 70 años como tiene Vito Corleone, personaje en la película, es una persona mucho más joven, y aparece con pelo largo, vestido de kimono, con una forma descalzo, bueno, qué sé yo, y cuando le dicen lo de la prueba de cámara, él acepta re humildemente, y hace una especie de escena, que él no sabía, y dice que, bueno, y hace toda una gestualidad, se maquilla ahí, se ata el pelo en la coronilla, hace toda una actuación que, bueno, que obviamente queda como hablar, ¿no? Lo aceptan al toque, pero a su vez se rebaja el salario, tuvo un montón de gestos para la producción, para él actuar en El Padrino, y bueno, y entonces como que también ese sacrificio que supuestamente tuvo que hacer Brando, es alguien que también se destaca, digamos, en este tipo de anecdotario que tiene El Padrino. Bueno, de hecho, para ilustrar a Brando en esa época, él gana el Oscar, porque El Padrino después es muy nominada, tiene mucho éxito, taquilla, qué sé yo, tiene como 11 nominaciones y tiene hay tres premios para ello, y uno de ellos es Brando como actor principal. Y Brando después no va a recibir el premio, es la famosa vez que en su segundo Oscar no acepta el premio y manda a una integrante del pueblo apache de, 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 porque en esa época, en ese año, en el 73, había habido una represión a los apaches, y bueno, y Brando manda a esta mujer, que va a recibir el premio con su atuendo tradicional, y rechaza el premio, y bueno, y dice que el señor Brando no vino a la fiesta, rechaza el premio, porque los indios y los pueblos indígenas y los pueblos originarios americanos siempre han sido maltratados por el cine y por eso él no va a recibir el premio. Bueno, fíjense esa personalidad, cuando había filmado El Padrino, nada que ver, fue un personaje totalmente muy acorde con lo que fue el rodaje. Y bueno, y más que nada para hablar de que fue como una especie de momento así importante de la filmación, y aparte porque la filmación tenía mucho de familiar, por lo que dicen. De hecho, la familia Coppola está muy metida en la filmación. Recordemos que después, en la tercera parte, aparece su hija, una de las protagonistas, Sofía Coppola, que luego es directora, unas películas hermosas, Sofía, y ahí actúa en la última, pero en la primera también actúa como bebé. En la escena de bautismo es Sofía la que es bautizada, se finge que es bautizada en la escena del bautismo, ¿se acuerdan? Cuando Michael mata a todos los capos. También está el padre de Coppola, el padre de Coppola hace un cameo, el que toca el piano en el momento de la guerra, no sé si se acuerdan, hay como un momento donde se toca una melodía, bueno, ese es el padre de Francis Ford Coppola, que está tocando el piano ahí, y aparte, él participó de la música con Nino Rota, un grandísimo músico de cine, y bueno, y este padre de Coppola también participó de hecho después gana un Oscar por la música, la famosa música del Padrino, está escrita, co-escrita por el padre de Coppola, y también está la hermana de Francis Ford Coppola, Talia Shire, que su verdadero apellido es Coppola, que es la actriz que hace Connie. Connie es la hermana de Coppola, y después Connie, la actriz que hace Connie, también hizo Adrián de Rocky Balboa, la novia de Rocky, la esposa de Rocky, en la película y en toda la saga, es la hermana de Coppola, que también hace Connie en El Padrino. Así que bueno, Mati, hay toda una...
Mario Puzo, el guionista que mencionabas, es también el guionista de Superman.
Ah, claro, porque bueno, obviamente tiene todo un laburo de Hollywood muy importante, Puzo, y obviamente que también tiene esto de siempre estar presente.
Y hay también una película Puzo escribe como 15 años después, El Siciliano, que también creo que no tan lejos, no 15 años, sino 10, 12 años, también se hace película, y ahí actúa Giuliano directamente de sí mismo.
Claro, porque tiene mucho vínculo. De hecho, Puzo creo que, entre otras cosas, por el hecho de que lo criticaban o trataban de controlarlo, a ver qué onda lo que iba a decir en esta película, es porque había una ascendencia de él y de una relación con todo ese mundo. Y de hecho, aparentemente las deudas que él tenía eran de juego y eran con gente, digamos, de ese estilo. La unión entre Hollywood y la mafia tiene un vínculo cercano. De hecho, la familia Gambino después financia un montón de películas, entre ellas, que es La Masacre de Texas, la famosa de Tom Hopper, la de terror. Bueno, está financiada por una familia de este tipo. En lo que se hace, la escena del caballo, de la cabeza de caballo, está jugando con lo que pasa también en Hollywood. Sinatra, cuando aparece el ahijado de Vito Corleone, es un cantante muy famoso que se llama Johnny Fontaine, que bueno, que es Sinatra, digamos. Ahí no hay... todo el mundo sabía que era Sinatra. De hecho, Frank Sinatra estaba en contra de lo que se decía de ese cantante, porque estaban hablando de él. Había una relación muy estrecha hay una relación muy estrecha entre Hollywood y ese tipo de negocio. Así que hay como unos vínculos ahí medio extraños del Padrino con la mafia. Y aparte, también el éxito que se da, dicen que los mafiosos y todo lo que eran ese mundo vieron la película con mucho agrado, les encantó. De hecho, un montón de las prácticas que se dan en la película y qué sé yo, las formas de hablar de la película, dicen que después derivaron en que varios de los que están en ese círculo hablaran de esa manera, digamos. Es como que influyó en los estilos de mafioso de la época, digamos. Es como digamos, el vínculo entre el padrino y la mafia tiene que ver con una influencia mutua, digamos, porque hay como un... de hecho, hay como una especie de aceptación por el éxito, por lo simpático que es. Y aparte porque toca, creo, valores que son, a la vez de lo que hablábamos ayer, que son como simbólicos también, que otras películas de mafia y historias de mafia no la tienen. Ayer hablábamos, relacionamos, pensamos que por ahí, por ejemplo, qué sé yo, Breaking Bad, yo pensaba también en otras obras como Peaky Blinders, otro tipo de Los Soprano, que por ahí trabajan el tema de la mafia, pero por ahí lo trabajan de otra manera, y sobre todo, creo, me parece a mí, trabajan el tema de la violencia, que en El Padrino está, pero en El Padrino está como más estilizada. Yo creo que en El Padrino, por lo menos lo que me gusta a mí, es que tiene como una especie de símbolos, que hay un montón. De hecho, ayer miraba algunos de los famosos, si uno pone simbología del Padrino, ponele, aparece el tema de las naranjas. No sé si ustedes saben, pero aparecen muchas veces las naranjas, muchísimas veces las naranjas, el fruto naranja. Por ejemplo, qué sé yo, cuando lo balean a Vito, está comprando naranjas. Cuando Michael se descompone en la 3, que tiene como un ataque de diabetes, también pide naranjas y toma naranjas. Pero después hay otros momentos muy importantes en donde también aparecen, por ejemplo, aparecen en un momento en un centro de mesa, previamente a que aparezca esta amenaza con la cabeza cortada del caballo, también aparecen las naranjas. Hay como una especie de juego simbólico, porque...
Mati, siempre... cuando Don Vito está jugando con el nieto en el jardín y fallece, también.
Claro, claro. Es que, bueno, ese momento también, que, digamos, después hay como una... Leí también una nota de un productor que decía que como Coppola había elegido unos filtros de color muy terrosos, muy apagados, que ellos eligieron las naranjas para como contrarrestar ese color tan, tan débil, se quiere, o con ese poder, pero con un poder más bien apagado, poner naranjas para, digamos, contrarrestar todo ese color. Puede ser, pero finalmente funciona como un símbolo porque siempre aparecen en momentos bastante significativos de la película, en donde, bueno, de hecho hay más. En un momento aparecen las naranjas en el momento de la paz, cuando se firma la paz entre todos los capos. Pero no solamente eso, porque de última también la película también trabaja con otros símbolos. Por ejemplo, qué sé yo, todos los ritos que hay, ritos de casamiento, ritos de bautismos, de funerales, muchísimos de estos ritos de pasaje, ritos religiosos, la religión está muy presente. Pero no muy presente, yo he leído otras cosas que dicen, como por ejemplo, que muestra cierta falsedad, ponele, del Vaticano, que aparece al final, en la última, están los negocios sucios de los bancos del Vaticano, que funciona más como una especie de motivación de la trama, me parece a mí, ese tipo de cosas, que el hecho de que trabajar con los símbolos y en esta forma trágica, que después finalmente nos queda a nosotros que decidimos pensar sobre eso. Es como que... Sí, como si Coppola y toda la gente que hizo El Padrino no pensara solamente en decirte, bueno, acá lo que te quiero contar es una denuncia contra tal, o fíjense la hipocresía de la religión. No, me parece a mí que no, que es algo más, que tiene que ver con estos ritos, tienen que ver con una vida, con nuestra vida quizás, o con la vida que puede contar El Padrino, que tiene que ver con que por ahí estamos inmersos en una situación medio de destino que no podemos contradecir, y estos personajes están en este lugar, en un lugar que medio trágico donde no... totalmente trágico, creo, más que medio, que es donde no pueden hacer otra cosa que lo que hacen, y eso lo sufren. Bueno, de hecho, Michael tiene que matar a su hermano, y parecería que no puede decidir otra cosa que matar, porque el hermano lo ha traicionado, el hermano ha sido uno de los que ha provocado su atentado, y entonces tiene que matarlo porque no le queda otra, porque él es el padrino, digamos. Entonces, hay algo de ese destino donde que no puede contradecir, que es trágico y que también es simbólico, si quiere. Es como si nos estuviera diciendo El Padrino, todos estamos inmersos en esta tragedia que es este sistema y todo esto, ¿no? Digamos, obviamente que esto es una interpretación mía, El Padrino no dice eso, y es una historia, se cree mafioso, simple, no se pone a pensar. Pero me parece que tiene que ver con esto, la cantidad de ventanas que hay, las puertas que ayer hablábamos del final del Padrino 1, son todos símbolos que aparecen, señales, signos también, digamos, que son representaciones de algo que uno... Sí, sí. Digamos, la película no te dice qué quiere, pero los trabaja. Y es evidente que los trabaja. Están ahí puestos. Ahora, ¿para qué están? Uno se los pregunta, yo me lo pregunto cuando la veo, Y eso es lo que estas otras películas no lo tienen. O no lo tienen porque deciden no tenerlo, tratan de trabajar una historia de acción, otro tipo de mensaje, que a mí me resultan también valiosos, pero en El Padrino me parece que el valor está ahí. Y tiene este... Por eso yo siempre lo vuelvo a verla, porque hay algo más siempre, uno se encuentra con otras cosas. Bueno, esto de los símbolos no es tampoco gratuito, de hecho, ellos también en un momento juegan con la idea de que los mensajes, se mandan mensajes entre ellos. Por ejemplo, cuando matan a Luca Brasi, le mandan el chaleco antibalas junto con dos pescados. Bueno, y ellos mismos dicen, esto es un mensaje siciliano que tiene que ver con que Luca Brasi duerme con los peces. Te explican ese símbolo que ellos mismos están ejerciendo ahí, digamos. Así que bueno, estos son como pensamientos que que me surgieron, digamos, de lo que pasa en El Padrino, como si fueran como una especie de apunte, ¿no? De hecho, están trabajados, porque me parece que El Padrino tiene más que ver con otro tipo de película, no tanto de obra, no tanto con la acción ni con el género en sí de gángster y género negro, sino que tiene que ver más con una especie de juego más artístico, más de retrato familiar también, que con otras cosas.
Súper interesante, Mati, lo que has traído para el día de hoy. No solamente aparte quedarnos pensando en ver El Padrino, yo me quedé con ganas de ayer, que tengo la sensación encima de volver a meterme en estas historias, pero en las historias también, porque han aparecido otras películas. Ahí Dani nombraba El Siciliano.
Sí. Bueno, también se puede mencionar las Scorsese, el irlandés, ahora que estaba...
Te iba a preguntar por eso, si has visto El Irlandés y qué te ha generado.
A mí lo que me genera Scorsese es que, primero, que me encantan las historias, cómo las cuenta, pero obviamente, insisto en esto de que cuando yo me encuentro con El Padrino, ponele, me encuentro con que hay como algo más. En Scorsese siempre encuentro narraciones impecables, grandísimas actuaciones, Los Infiltrados, por ejemplo, con Nichols y DiCaprio, es una película. Buenos Muchachos, la he visto siendo chico, no sé, 7-8 veces. Después la dejé de ver, pero la vi un montón de veces. Me gustan mucho sus tramas, la violencia que hay en esas tramas. Hay cierto símbolo también, pero me parece que los de Scorsese se agotan más en un cristianismo que... Y en una especie... Lo que tiene el Padrino que es más universal, parecería. Yo creo que por ahí es más universal. Scorsese como que le habla más a un lugar, a todo eso irlandés, a ese mundo irlandés, y a quizás a un símbolo más cristiano. Pero bueno, obviamente que me gusta, me encanta. Y las recomiendo para ver, digamos. Es una repetición.
Muy bien, hemos anotado todos estos datitos también, y las otras películas también que giran alrededor de esta historia. Son muchas, la Hollywood se ha metido mucho con el tema mafia, ¿no? Sigue siendo una materia interesante, y El Irlandés lo ha vuelto a demostrar. Bueno, ¿algún dato más que haya quedado por ahí?
No, bueno, obviamente que todo el género de gángster y mafia está como para revisar, y hay miles de películas. Bueno, ya dijimos Buenos Muchachos, las de Scorsese, están, qué sé yo, si uno quiere también, tipo, como, no sé, Perros de la Calle, ponele, que no es tanto de mafia, pero es más de... Bueno, puede tener que ver, pero sobre todo, este tipo de ritos aparecen en algunas películas, los ritos que suceden dentro de ese mundo. Bueno, es lo que pasa en El Padrino. Pero sí, es recomendable para visitar el género, y obviamente que todo aquel que tenga algún otro símbolo, alguna otra cosita para decir del Padrino, estaría bueno que comentaran. Todas las miradas que pueda llegar a tener El Padrino siempre son tan buenas.
Uh-huh. Matías Esteban, como todas las semanas, hablando de historias, libros, películas, narraciones y tantas cosas más. Mati, nos vemos en estos días.
Bueno, abrazo, chicos.
Abrazo gigante.
Abrazo.